Efesios capítulo 2 del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la posición del creyente en Cristo. Y esto se encuentra, como hemos visto ahora, en Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Y vemos entonces que es muy importante, entender esta verdad, que Pablo está haciendo el esfuerzo. Él escribió eso para explicar a los cristianos en Éfeso, pero también podemos aplicarlo a nosotros. El hecho más importante con respecto a cada ser humano, muy importante eso, es su posición ante Dios Todopoderoso. ¿Cuál es tu posición? En inglés puede decir, your standing before God. ¿Cuál es tu posición ante Dios? Y eso es muy importante. Y lo triste es que muchos viven sus vidas, ni se enteran, ni se les entra en la mente, ni se les ocurre. Y lo triste es, esto es el hecho más importante, más significante en la vida de todo ser humano. Todos nuestros mayores logros en la vida, grandes logros. Por ejemplo, los Wright Brothers, que fueron los primeros de volar un avión. O Henry Ford, que inventó el primer carro. O podemos decir Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono. Y podemos seguir Marconi, que inventó el radio, descubrió las ondas del aire. Y podemos seguir con nombres tras nombres de personas. Y toda esa gente, yo no sé si eran salvos o no. Y estamos disfrutando hoy de teléfonos y carros y toda la tecnología. Pero si murieron sin Cristo, todo fue para nada, en vano. No les servirá para nada cuando están delante el gran trono blanco, rindiendo cuentas por su vida. Y por eso digo, todos los grandes logros, tú puedes lograr tener un imperio de bienes raíces, así como Trump y otros, y ser un multibillonario. Y vas a morir, y es como el juego de Monopolio, todo vuelve en la caja, se acabó, y ahora tú tienes nada y estás delante de Dios. Entonces vemos aquí que es muy importante que todos nuestros mayores logros en la vida, lo grande que sea, tal vez usted es la primera persona a haber estudiado y sacado una maestría o bachillerado en su familia, estudió en universidad. Suena muy bien, ¿verdad? Pero cuando está delante de Dios, no va a servir para nada. Si usted logra comprar una casa hermosa, y le gusta presumir, mira qué bonita mi casa, que todos miran tu casa hermosa, tu carro bonito, tu buen trabajo, tu buena carrera, ¿qué tiene que ver cuando está delante de Dios? No servirá para nada. es todo vano, como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vano, todo es vanidad en este mundo. La única manera en que podemos estar en una buena posición ante Él, una buena posición ante Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. No a través de nuestros logros o achievements en inglés. No a través de nuestros, todo lo que hemos hecho, nuestro éxito. No sirve para nada. Si tú no estás en Cristo, aún todo lo bueno que tú puedes hacer, lo bueno, la justicia, son como trapos de inmundicia. Ni hablamos de lo malo. Si lo bueno que tú haces sirve para nada, es mugrero delante de Dios. Entonces, eso está en Isaías 64, versículo 6. Lo vemos entonces aquí. Para resumir el asunto, en Cristo somos bendecidos con el amor y perdón de Dios. Fuera de Cristo somos condenados con la ira y el castigo de Dios. Y tú decides si tú quieres recibir el amor y el perdón, o seguirás en tu camino y vas a recibir la ira y el castigo. Así es. Nadie está en el medio. O tú eres un recipiente de este amor de Dios, o tú vives en condenación, aunque no te das cuenta. Los que no creen ya son condenados. Y no he hablado de creer así nomás en Cristo. Los demonios creen, pero van para el infierno. No estamos hablando de una creencia hueca. No de una creencia cambiadora, transformadora. Una creencia que uno pone su vida en las manos del Salvador, confiando en Él por su futuro y su eternidad. So, vamos a ver aquí primero la condición del pecador separado de Cristo. El primero tres versículos. Primero vemos aquí que el pecador está muerto en sus delitos y sus pecados. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delitos quiere decir transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Es como un hombre que tiene su arco y su flecha y quiere pegar el medio, ¿verdad? Pero falló, no lo pegó. Falló el blanco. Nadie puede pegar ese blanco y ser perfecto. Tiene que ser perfecto como Dios. Y transgresión quiere decir eso. Delito, quiere decir más que un delito, es una transgresión. Quiere decir que usted ha fallado el blanco. Y francamente, todos hemos fallado el blanco. En inglés se dice, you missed the bullseye. No pegaste, tú viste el anuncio de Target que tiene ese blanco en el medio, ¿verdad? Nadie puede, porque Dios exige perfección, como Él es perfecto. Y si no eres perfecto como Dios, tú no tienes ninguna esperanza de llegar a su presencia, a menos que seas juzgado. Vemos entonces, y Él dice, estábamos muertos, ¿cuánto? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, eso es muy importante entender, esa enseñanza. Yo no estoy muerto, yo como, me da hambre, yo me enfermo, yo duermo, me da sueño. ¿Cómo que no? Yo tengo familia. No. Está hablando aquí en relación con Dios. ¿Sabe? Cuando uno va a una funeraria, o aún en la iglesia, porque hemos tenido aquí servicios fúnebres aquí en la iglesia. Cuando está el difunto aquí en su ataúd, en la caja, y muchos pueden estar llorando, platicando, él no oye nada. Tú puedes tomar un café, aunque era un hombre adicto al café, ya no le afecta, es un cadáver. Si él era un alcohólico, tú puedes tomar una cerveza enfrente de su cara. Nada le va a afectar. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, Dios habla. Sus hijos hablan, tienen conversaciones. Pero tú estás muerto y tú de veras no capta, porque tu espíritu está muerto. Y tú puedes orar, pero Dios no te oye. Y tú puedes venir a la iglesia y cree que tú eres salvo por escuchar sermones tras sermones, cantar una alabanza bonita, un himno bonito, pero tú estás cantando con tu boca, pero no con tu corazón, porque tu corazón no está bien con Dios. Estás muerto, tú no oyes. La Biblia mismo dice eso. Los que no tienen a Cristo son como los ídolos. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Y fue que el Señor dijo a Isaías, predícales, profetízales, pero ellos tienen oídos, no oirán. Tienen ojos, no verán, porque están muertos, así como las estatuas que ellos adoraban. Si nosotros no sabemos eso, a menos que leemos la Biblia y alguien les explica. Pero delante de Dios, un inconverso que no tiene a Cristo es como una estatua. Dios habla, él no oye. Dios demuestra cosas, él no ve. Dios quiere hablar a su mente, no entiende. Su mente está entenebrecida. Entonces, la verdad es, no hay ninguna esperanza para una persona en su pecado y sus delitos. Porque el muerto no oye. El muerto no puede hablar. Tú dices, yo hablo, yo oro. Dios no te oye. Tú estás hablando solo, aunque tú crees que estás orando. Eso suena muy duro. A mí no me importa cómo suena. Es bíblico. Estás muerto en su delito y su pecado. Mientras tú haces lo que tú quieres y no quieres entregar tu vida a Cristo, no eres salvo. Pero yo tengo 30 años yendo a la iglesia. ¿Qué tiene que ver? En la iglesia católica, estatuas que tienen 100 años no son salvos. ¿Qué tiene que ver? Que tú tienes 30 años yendo a la iglesia, 40 años. Tú eres un muerto que no conoces a Cristo. Tú eres como una estatua en la iglesia. Por eso también el Señor nos enseñó y dice la Biblia, acuérdate de quién, de la esposa de quién, de Lot. ¿Y qué fue convertida ella? En un pilar de sal. ¿Por qué? Para enseñarnos delante de Dios es lo que tú eres sin Él. Una estatua, una piedra nada más, porque Él habla y tú no escuchas. Es triste, pero así es. Y la Biblia habla de eso también en los Salmos 115. Tiene ojos y no ven. Tiene oídos, no oyen. Tiene boca y no hablan. Y así somos. Cuando somos idólatras, poniendo otras cosas antes que el Señor, nos convertimos en como ídolos, estatuas, imágenes muertas, sin vida. Y vemos también que esa es la condición del pecador. Y aquí dice en versículo 1, Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. So, vemos aquí primero, cada persona está esclavizada a tres amos que no tiene a Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, estos amos ya no son amos, pero se convierten en enemigos. Una diferencia. Un esclavo pertenece a su amo. Un amo es una cosa, un enemigo es otra. Un enemigo no pertenece a mí ni yo a él. No tenemos nada en común. Pero el amo es dueño del esclavo. Y el esclavo tiene que hacer todo lo que le dice a su amo. Pero uno no tiene que hacer lo que dice su enemigo. ¿Sí es la diferencia? Hay tres amos que trabajan juntos. Así como servimos la Trinidad, hay tres personas. Pues hay tres amos que los del mundo. Y todos que no tienen a Cristo, incluso algunos aquí que ustedes no tienen a Cristo. Se están engañando, pero no tienen a Cristo. Y primero, está esclavizado al mundo. Mira lo que dice el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces veamos, para el cristiano el mundo es un enemigo. Pero para el no cristiano, el mundo es tu esclavo, es tu amo. Y tú eres esclavo al mundo. Tú haces lo que el mundo dice. Aunque no, así es. Vivimos con, según el estándar del mundo. Comenzamos a pensar como el mundo. Comenzamos a actuar como el mundo. Así es. Por ejemplo, ¿usted puede imaginar un cristiano borracho tomando? Los del mundo sí, pero un cristiano no. ¿Usted puede creer que un cristiano va a ir a Las Vegas o un casino, gastar todo su dinero? No, los del mundo sí. Tanto que en Las Vegas hay pawn shops, lugares de empeñar, donde se encuentra oro que la gente arrancaron de sus dientes para apostar. Sí, eso es del mundo, pero un cristiano. ¿Usted cree que los del mundo hay mucho abuso? Hay abuso en el hogar, hay abuso de traficantes de personas. ¿Usted cree que un cristiano se mete en eso? No. El mundo dice, puede vivir juntos, en unión libre. Deben de conocerse. Un cristiano sabe, la Biblia es muy clara. La Biblia dice, honroso sean todos el matrimonio. El hecho, el sexo sin mancilla, más los fornicarios y los adultos los juzgará a Dios. Si ves como el mundo tiene su estándar y Dios tiene el de él. Y muchos que van a la iglesia, aunque dicen que son cristianos, y les gusta escuchar sermones, y les gusta escuchar la música, en su manera de vivir son como del mundo. Son esclavos del mundo. Y aquí dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero aparte de eso, está también esclavizado al príncipe de la potestad del aire, el diablo. ¿Dónde dice eso? Voy a que sigue, en versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos hijos en el mundo. Hay los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muy sencillo. Hay dos familias, la de Dios y, podemos decir, si no que es el diablo, la de Adán. Los que no han nacido de nuevo. Entonces vemos aquí, porque recuerda que Cristo es el segundo Adán, dice la Biblia. O tú eres, tú tienes Adán como tu padre, o tienes el segundo Adán como tu padre. So, veamos entonces aquí que está esclavizado al diablo. Entonces, el mundo está bajo la autoridad del diablo. El mundo hace lo que él quiere, y el mundo quiere que tú le sigas al mundo, porque el mundo sigue al diablo. Por eso el Señor dijo a los judíos que querían matar, y ustedes, ¿por qué me quieren matar? Porque vuestro padre, el diablo, es homicida desde el principio. Aparte, él es mentiroso. Y vosotros sois como vuestro padre, el diablo. ¿No dijo el Señor eso? Léelo, ahí está, en capítulo 8 de Juan. Y estos eran los líderes religiosos. No le importó qué título traían, que eran maestros en el templo. Dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Pues si los líderes y maestros en el templo eran hijos del diablo, cuanto más muchos aquí que de veras no son hijos de Dios. Tú eres hijo de alguien, o de Dios, o del diablo. La diferencia es que el diablo te trata como un esclavo. Entonces vemos, están esclavizados al mundo y están esclavizados al diablo. Y por último, están esclavizados a los deseos de la carne. También aquí en versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces está diciendo, nosotros éramos así, pero hay muchos que todavía son. Y son esclavos a la carne. No quiere decir necesariamente esa piel y hueso. Hablando aquí, ¿quién eres en tu corazón? Por eso dice Jeremías 17:9, Jeremías. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay solo uno que lo conoce. Yo, Jehová, dice, ¿verdad? Son nosotros a veces, nuestros propios corazones nos engañan. Entonces, esa es la naturaleza de la persona no nacida de nuevo. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Dios no quiere reformar tu vida. Dios quiere darte una vida nueva. Por eso esa iglesia se llama Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Porque aparte de Él no hay nueva vida. Y sin la vida nueva, no hay salvación. Tenemos que nacer de nuevo. Cristo no quiere arreglar tu vida. Cristo quiere simplemente eliminarla y darte otra. ¿Saben? Por eso a veces cuando una persona ya tiene 30 años, está hablando del abuso que recibió como niña o como niño, y mis padres así, y mi tío me abusó y bla, 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 bla. Y tú recibiste a Cristo, ya esa persona abusada murió. Tú eres una nueva persona, nueva criatura en Cristo. Aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. No hay pretexto de que así era yo. Así soy, así moriré. Entonces tú no naciste de nuevo. Y de eso está diciendo Pablo. Éramos así. Vivíamos en el mundo. Éramos esclavos del mundo y del diablo y de la carne. Pero ya no. Pero el inconverso sí. El que no conoce a Cristo sí. Él es un esclavo. Y Cristo puso en una cápsula todo en capítulo 8. El que peca es esclavo del pecado. Es lo que el mundo, el diablo y la carne quiere. Vivir en desobediencia. Tanto que son llamados hijos de desobediencia. Y cuando somos desobedientes, estamos imitando al mundo y al diablo más que al Señor. Entonces, por eso dijo el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No anda buscando cosas. Busca el señorío de Cristo en tu vida. El reino de Dios. Y busca su santidad y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. El mundo busca cosas. El cristiano busca a Cristo. El mundo morirá y matará por cosas. Posesiones. Nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor. Porque Cristo vale más para nosotros que las cosas. ¿Entiende? Entonces, por eso, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Si no, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Lee la Biblia, a ver que yo tengo razón. Lo vemos entonces. Esa es la condición del pecador. ¿Cuál es su posición? Es la condición, es lo que él es. Ahora, la posición, ¿cuál es su posición delante de Dios? Bueno, el pecador no regenerado, y cuando usted lee y cuando usted escucha a su pastor decir, no regenerado, porque ya no quiere hablarles como niños todo el tiempo, quiero que crecen en su fe. La regeneración habla del nuevo nacimiento. Una persona no regenerada es una persona que no ha nacido de nuevo. Okay, entonces hay que usar una palabra un poquito más elevada para que entienda. A veces usted va, de vez en cuando, si le toca leer un libro, va a encontrar esas palabras. Quiero que entienda lo que significa. So, vemos aquí entonces, el pecador no regenerado no solo está muerto en su pecado, hermanos. Eso ya está malo en sí. Pero sino que su posición ante Dios también es muy peligrosa. Déjeme decirle un ejemplo. Digamos que tú estás parada en un lugar y hay una piedrota grandota que te aplasta si se cae. Es más grande que un elefante. Una piedra grandota y está nada más sostenida por un mecate que ya se está rompiendo, deshaciendo. Cualquier momento esa piedra, ese mecate, se va a deshacer y la piedra te va a aplastar. Todavía tienes chance para escapar a esa piedra. Y eso, esa piedra es la ira de Dios. Está colgada por un hilo. Ahora, si le falta uno o dos, yo no sé, pero se va a romper un día. Eso se llama la muerte. Un día vas a morir. Y si tú estás fuera de Cristo, su posición es muy peligrosa porque un día esa piedra te caerá encima. Ya cuando tú mueres, no hay segunda oportunidad, no hay segunda chance. Cuando tú mueres, ya se acabó. Bye, bye. Y tú vas a estar delante del trono de Dios. Y tú vas a experimentar una ira que jamás. Piensa en la película más miedosa que usted ha visto y va a parecer como una caricatura en comparación. Entonces, es muy peligroso esa posición de estar fuera de Cristo. Y algunos de ustedes están fuera de Cristo. Tú puedes estar en la iglesia, en ese edificio, pero tú no estás en Cristo. No te engañes. Y Él es un hijo. La posición de, este, de esta persona sin Cristo es un hijo o una hija de desobediencia. 2:2 dice. Y aquí dice en el fin. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo opera, él y sus demonios operan en los hijos de desobediencia. Ahora, déme decirle algo de la muerte. Es interesante, de un cuerpo muerto. Puede ver aquí diferentes cuerpos muertos. Pero si usted ve un cadáver de un día, el que tiene 2 días muerto está más descompuesto que de un día. El que tiene 4 días está más podrido que de un día. Los 3 están muertos. Como usted ve que Dios, hay 3 ejemplos en los evangelios que Cristo resucitó personas muertas. Él resucitó la hija de Jairo, que acabó de morir, tenía horas muerta. Y Cristo la resucitó. Había una viuda también que estaba en procesión para enterrar a su hijo. Esta vez tenía 1 día o 2 muertos. Y después le resucitó a Lázaro, que tenía 4 días muerto. Usted compara a Lázaro con 4 días. Y esa niña Tábita que tenía unas horas. ¿Cuál usted cree olía más? ¿Cuál estaba más deteriorado? Pues de 4 días. Sí, hay personas más deterioradas que otras. Hay personas que viven vidas muy lindas, contribuyen para el bien de la sociedad, no dicen vulgaridades, buenos padres, ciudadanos de su país o su comunidad, ejemplares. Después hay otros más deteriorados que son de las pandillas, matan, roban, violan, hacen todo maldad, clase de maldad, como los carteles. Pero delante de Dios todos están muertos. Una niña de unas horas que está muerta y un hombre de 4 días que está muerto, están muertos. Uno no está más muerto que el otro, uno está más descompuesto que el otro, más podrido que el otro. Si hay, se nos olvida eso. Tú puedes tener una buena vida y no aparentar podrido. Y tú puedes ser un horrible hombre que mata y un borracho que ha sido mujeriego y matón. Pero delante de Dios, los dos están muertos. Y así es, hermanos, así es la situación humana. Entonces Dios, ahora, Él dice que todos los muertos están muertos por la desobediencia. Y si usted lee 5 de Romanos, capítulo 5, habla de la desobediencia Por uno, de uno, Adán, entró el pecado y la muerte a toda la raza humana. Cuando son hijos de desobediencia, quiere decir que son hijos de Adán. Adán pecó, desobedeció y se traspasó con cada generación. Todos nacimos en pecado. Entonces, todos son hijos de desobediencia. Usted puede leer en capítulo 2, versículo 16 y 17 de Génesis. Dios dijo a Adán, al día que tú comieras de este árbol, morirá. Ahora, él no murió físicamente, vivió casi 900 años más, pero murió su relación con Dios. Cuando Dios apareció, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Y hasta hoy el hombre se está escondiendo de Dios. Y algunos, en vez de cubrirse con hojas de higos, se cubre con la religión. Van a la iglesia, escuchan un sermón. Eso no va a tapar tu desnudez delante de Dios. Él ve todo y Él sabe todo y Él va a rejuzgar todo. So, vemos entonces también, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso todos mueren, porque todos somos hijos de desobediencia. Y se nota en nuestro comportamiento. Y siendo desobediente, viene el castigo. Y son también hijos de ira. Y eso también se encuentra en versículo 3. En versículo 2 dice que operan los hijos de desobediencia. Pero usted mira aquí el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ustedes que tienen perros, otros tienen gatos. Los perros y los gatos son muy diferentes. Ah, los dos traen cuatro patas y una cola. Aparte de eso, son muy diferentes. ¿Verdad? Los perros te miran como un dios. Los gatos, ellos se creen dioses. Esa es la diferencia, ¿ok? Es uno. Los perros comen lo que tú pones delante de ellos. Los gatos son como inglés, muy picky. Así son los gatos, ¿verdad? Los gatos rápidamente brincan y se saltan y se van. No quieren problema. A menos que tú los atrapes en un rincón, es otra cosa. Los perros persiguen a los gatos. Los gatos no persiguen a los perros. Los perros ladran. Yo nunca he visto un gato ladrar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen los perros lo que hacen? ¿Por qué comen? Viven para comer. No comen para vivir los perros. Ellos viven para comer. ¿Okay? Si usted sigue dando de comer, nunca se cansa. Aparte de eso, ladran. Y aparte de eso, mueven la cola de alegría, felicidad cuando vienen los amos. ¿Por qué hacen eso? Muy sencillo. Son perros y actúan como perros. Gatos actúan como gatos. Si usted pondría la naturaleza de un perro en un gato, sería diferente. El gato actuaría como un perro. ¿Por qué le digo eso? ¿Sabe por qué la gente peca? ¿Sabe por qué mienten? ¿Sabe por qué roban? ¿Sabe por qué no buscan al Señor? ¿Sabe por qué cometen fornicación y adulterio? ¿Sabe por qué matan? ¿Sabe por qué secuestran? ¿Sabe por qué dicen vulgaridades? Porque son pecadores por naturaleza. Son hijos de desobediencia por naturaleza. Y son hijos de ira por naturaleza. Cada ser humano que nace recibirá la ira de Dios cuando muera. Al menos que algo suceda. Y es lo que sigue. Pero veamos entonces, esa es la posición del pecador. Él es hijo de desobediencia y él es hijo de ira. Y aquí dice Jesucristo en Juan 3:36. Ahí están sus notas también. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como le dije, esa piedra grandota está sobre ti, porque tú rehusas creer, entregar tu vida al Señor. Yo no sé por qué la gente no busca al Señor. A veces por una mujer, o son mujeriegos, prefieren tener mujeres. O a veces por el dinero, no quieren soltar su estilo de vida. A veces el entretenimiento, los deleites, le encanta emborracharse, estar con los amigos. Yo no sé, a veces su religión creen que es más importante que la verdad. Así como los fariseos, por eso mataron al Señor. Hay muchas razones. El orgullo, conveniencia, indecisión, andan indecisos. Pero, a fin de cuentas, tú mueres, aquí dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú rehusas entregar tu vida a Cristo, estás buscando problemas. Tenlo por seguro. Francamente, hermanos, casi yo no oigo ya esas predicaciones hoy en día. Yo casi no oigo eso ya. Muchos no entienden que están viviendo cada día bajo la ira de un Dios súper enojado, súper airado. No tiene idea el enojo de Dios. La Biblia habla, para que sepas, la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Habla más del juicio que del perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría no quiere el amor de Dios. No quiere. Y veamos entonces ahora la misericordia de Dios hacia nosotros, porque éramos como los del mundo. En versículo 4, vemos aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora, hermanos, yo les voy a decir eso. Estas son las dos palabras más significantes, ¿ok? Jamás escritas en toda la historia de la humanidad. No ha habido dos palabras más importantes escritas por ninguna mano de ningún ser humano que estas dos palabras. Pero Dios. Ahí cambia todo. Este pero Dios tiene que ver con la diferencia entre nosotros yendo al infierno y yendo al cielo. Entre nosotros sirviendo al diablo y sirviendo al Señor. Entre sirviendo a la carne y siguiendo al Espíritu. Todo es pero Dios. Cambia todo. Y vemos aquí entonces. Pero Dios. Y vemos. Él es rico en misericordia. Él no es tacaño con la misericordia. Él es rico y generoso y bondadoso. Nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Pero Dios, que es rico, dice, pero Dios, coma, piensa un poco, pero Dios, todo cambia, de 1 al 3 está hablando aquí de la condición y la situación del pecador. Y éramos nosotros también. Y es por estas dos palabras, por eso no somos del mundo, somos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, y también, Él los amó con su gran amor. Wow. Este amor tan grande. Primero su misericordia. Él es rico. Él no fue tacaño con nosotros. No la dio así nomás como penis. Él nos derramó hasta que sobreabundó esta misericordia. Y nos amó con este amor tan grande. Tan grande que ni podemos entender este amor. Ahora, póngase a pensar, ¿qué éramos antes? Muertos. Y algunos más podridos que otros. Algunos éramos borrachos, mujeriegos, mujeres sueltas con diferentes hombres, malos padres, malas madres, malos esposos, malas esposas. Y aún así, con este gran amor, derramó sobre nosotros su misericordia. Yo le digo, Él habla de la gracia y de la misericordia. Ahorita, misericordia. Más adelante, habla de la gracia. Si la misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. merecemos la ira de Dios. Por su misericordia no la hemos recibido. Recibimos el amor de Dios. Porque ellos eran hijos de ira. Y nosotros éramos también. ¿Cómo es que recibimos este amor? Esta misericordia. Porque Él quiso bendecirnos con esa misericordia. Y vemos entonces también, aparte de que nos amó con su gran amor, Él cambió nuestra condición y posición ante Él. Usted mire en versículo 1 y 3. Versículo 1 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y cuántos aquí no han batallado con la pornografía? Es muy común. Tú sabes que hay un sitio de pornografía que es muy popular. Y cuidado, sus propios hijos a veces se meten, o los padres se están metiendo en la pornografía. Deseo de la carne. Y hay mujeres también que se meten a pornografía. Hay gente que se emborrachan, embriagan, y todavía van a la iglesia. Creen que eso va a arreglar todo. Hipócrita. Tú andas mirando pornografía y tomando y viene a la iglesia como santucha. ¿Qué tú crees? ¿Crees que Dios no ve todo eso? No engañamos a nadie. O tal vez a la gente, pero no a Dios. A mí piénsalo. Piénsalo bien lo que estoy diciendo. Dios ve todo y un día rendirás cuenta por todo lo que has hecho. Y menos cuando viene a la iglesia como hipócrita, viviendo como vives en el mundo. Y tú vienes como un santo a la iglesia. Oh, no, a Dios no se engaña. Todo lo que el hombre sembrará, eso recogerá. Por eso digo, esa ira de Dios está sobre ti. Busca al Señor antes que sea muy tarde. Y vemos aquí también que Él cambió entonces nuestra condición. Y dice aquí, versículo 3, todavía dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No éramos mejores. Más, lo voy a decir. El Señor nos escogió de los, éramos los peores. Si usted cree que lo del mundo está mal, recuerda que buscó lo más vil del mundo. Los peores. Entonces nosotros no tenemos que estar juzgando al mundo. Deja que Dios juzgue al mundo. Venganza es de Él. Tu deber y mi deber es de amar al mundo, no juzgar al mundo. Y hablarles del amor de Cristo, pero no tampoco encegarnos y no ver cómo es el mundo e imitar al mundo. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos tenemos que cuidar. Y dice aquí que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ay, aquí versículo 5. 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos como los demás. ¿Qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. Wow, después le dice, por gracia sois salvos. Entonces vemos aquí que Él cambió nuestra condición y nuestra posición ante Él. Éramos muertos, ahora tenemos vida. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de su misericordia. ¡Qué bendición! Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Éramos esclavos de la carne, del mundo y del diablo. Ahora no somos esclavos, ahora somos soldados peleando contra la carne, contra el diablo. Y contra los deseos del mundo. ¿Sí la diferencia? Él nos convirtió de esclavos a soldados. De esclavos del pecado al enemigo del pecado. Éramos antes esclavos del diablo. Ahora somos enemigos del diablo. Por eso Él pelea contra nosotros. Porque ya no somos sus esclavos. Él trata de actuar como somos esclavos. Como que Él fuera nuestro amo. Mándele al paseo. Usted nada más sigue al Señor. No haga caso al diablo. Porque ella no, tú no eres. Tú no eres hijo de él. Tú no estás, ahora tú no perteneces a su reino. Él es el príncipe del área de este mundo. Pero tú perteneces al reino de Dios. Todo por esas dos palabras. Pero Dios. Y vemos entonces nuestra posición en Cristo. Él nos resucitó con Cristo. ¿Sí ves? Versículo 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú y yo también con Él resucitamos. Así como Cristo murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que tú vives ahora ya no es tuya, es Cristo que vive en ti. Antes, el pecado, la carne, el mundo, el príncipe del aire, el diablo, operaba en ti. Ahora Cristo vive en ti. Todo cambió. Es noche y día la diferencia entre un inconverso y un creyente. Uno que no ha nacido de nuevo y uno que ha nacido de nuevo. Y vemos entonces aquí que Él nos resucitó con Cristo y algo más. Mira aquí el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa eso? Pues yo no puedo decirles ahora porque voy a dedicar todo un sermón para explicar lo que significa eso. Es muy significante eso. Y yo no voy a usar 5 minutos, algo que necesito todo un mensaje de un sermón para explicarles. Y la próxima vez que estamos en Efesios, en 2 semanas, porque la resurrección en 8 días, pero en 2 semanas vamos a hablar de esa posición nuestra. ¿Qué quiere decir sentado con Él en lugares celestiales? Significa mucho. Pero la verdad es, mucho ni sabemos. Mucho ni podemos ni percatar, ni captar más bien la palabra, el significante de esta enseñanza. Yo no quiero tomar 3-5 minutos hablando de algo que necesito casi 1 hora. Pero quiero que entiendan, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos. Él nos levantó de entre los muertos. Quiere decir que un cristiano verdadero que nació de nuevo no está muerto, él tiene vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene Hijo no tiene la vida, dice la Biblia. ¿Qué es la conclusión de todo eso? En primero, sin Cristo, todo ser humano está muerto en relación con lo espiritual. Tú no tienes idea, es como un cadáver que está aquí. Uno puede hablar, él no te escucha. ¿Saben? La Biblia es muy clara. Cristo dijo a la samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero para yo poder adorar mi Dios en espíritu, tengo que nacer de nuevo, porque antes yo era muerto espiritualmente, yo no podía adorar a Dios. Yo podía tratar de hacerlo, usar mis emociones, usar toda mi creencia, pero estoy muerto. Necesito nacer de nuevo. No se puede adorar a Dios así. Y después vemos también, en 1 Corintios, no hay que buscarlo, en 2:14, más el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y hay que discernir lo que espiritualmente. En otras palabras, el que no nació de nuevo, una persona que no nació de nuevo, todo lo que estoy hablando aquí, se le va, ya anda menos su reloj, ya se quiere ir porque está totalmente aburrido. No sabe lo que está hablando. Así es. Y yo tengo idea de quiénes son, yo no puedo decir, pero yo tengo mi idea, pero yo me puedo equivocar. Tal vez yo creo que algunos de ustedes son salvos. Y cuando llegamos al cielo, hey, ¿dónde está tal? Oh. Si tú no estás conmigo en el cielo, yo no quiero pensar dónde vas a estar. Hay otros que yo creo que van para abajo y vuelven para arriba. ¿Qué hace usted aquí? Eso es lo que pasa cuando tú juzgas pensando que tal es salvo y tal no es. No juzga nada antes de tiempo. A los que tú crees que van para el infierno, ahí van a estar contigo en el cielo. Los que tú esperabas ver en el cielo, ni van a estar allí. ¿Ok? Y eso es verdad, hermanos. No estoy jugando. Porque el corazón nos engaña. ¿Sabe qué? La dona en la cruz, últimas horas antes de morir, aceptó a Cristo. Puede ser un hombre muy malo, tú no sabes, últimas horas. Él recuerda lo que su abuelita le decía, o el pastor le decía, y era un cartel matón, y se entregó a Cristo. Y uno que iba a la iglesia toda la vida, servía hasta en los compañerismos, en la cocina, y ayudaba, VBS, y ni siquiera aparece en el cielo. Vuelvo a decir lo que en el principio. Los logros que tú haces no te salvan. ¿Ok? Y vemos también que sin Cristo todo ser humano es esclavo del pecado, sin esperanza alguna de ser liberado. El que la única manera de ser libre es conocer a Cristo. Él dijo, y conoceréis la verdad os haréis libres. Pero ellos pensaron, no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y no entendieron. Él habló espiritualmente. En capítulo 8 de Juan. La única manera de ser, de nacer de nuevo, y de tener esas cadenas rotas, es por medio de Jesucristo. No lo que tú haces, no tus grandes logros. Y sin Cristo, todo ser humano, todo, es hijo de ira. ¿Y quiere ver una cosa? Mira conmigo Apocalipsis capítulo 6, bien rápido. Mira aquí. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 6, último libro de la Biblia. Es muy fácil encontrarlo, ¿verdad? Capítulo 6. Ahora, mira aquí versículo 15. En adelante. 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también los esclavos, mire, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Mire, no se escondieron de la muerte, mis hermanos. Quería morir. Mire, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, quería morir. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí está, la ira de Jesucristo. Prefieren ser aplastados por las piedras y morir que tener que estar delante del Cordero, el Hijo de Dios, con su ira. Por eso le dije. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Usted cree que el gran trono blanco va a ser un show, un teatro? No, va a ser un espanto tremendo, pero no podrán huir. Y tendrán que ver al Señor cara a cara, pero no ve el amor de Cristo, sino la ira de Cristo. Y nadie quiere experimentar esa ira, tenlo por seguro. Y sin Cristo, todo ser humano es hijo de ira, como dice ahí, y también Efesios. Y la gracia salvadora y la misericordia de Dios solo se encuentra en Cristo. La gracia y la misericordia salvadora, el amor de Dios solo se encuentra en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de llegar al Padre. Y nuestra posición ante Dios depende totalmente de si estamos en Cristo o fuera de Él. Si tú estás en buena posición, porque estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tu posición es muy peligrosa y te llevará a un destino horrible por toda la eternidad. La única manera de estar bien delante de Dios es estando en Cristo. La única manera de estar en Cristo es de entregar tu vida a Él, arrepentirte de tu manera de pensar, que tú puedes cuando tú no puedes, y entregarte por completo a Cristo. Eso es. Y si tú quieres hacerlo, tú puedes pasar a recibir a Cristo durante la invitación. O si quieres orar por alguien que no tiene a Cristo, tú puedes pasar. So, vamos a orar, vamos a poner de pies y busquemos el rostro del Señor. Después vamos a cantar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por tu amor. Gracias por la palabra que fue expuesta, Señor. Tu palabra es muy clara. Tu palabra, Señor, es muy clara y necesitamos nacer de nuevo. Señor nuestro, si hay algunos muertos aquí espiritualmente, sálvalo, Padre. Ten misericordia de él o de ella. Si alguno está mirando por la pantalla de un teléfono, una computadora, ten misericordia de él o de ella. Señor, sabemos que no hay salvación fuera de ti. Señor Jesús, tú fuiste hecho pecado por nosotros. Tú que no conociste pecado, tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre. Pero gloria a tu glorioso nombre, no te quedaste muerto. Al tercer día te levantaste. Y ahora tú nos ofreces ese poder, esa vida. Y no tenemos que ser esclavizados al pecado, jamás. Podemos ser esclavizados a ti. Y queremos, Señor, que tú seas nuestro Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido esta mañana. Y, Señor, tal vez para algunos no era agradable, pero es mejor escuchar la verdad no agradable que creer una mentira agradable. Señor nuestro, abre los ojos de todos que necesitan saber de ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.